termina en el último capítulo con el apóstol Pablo preso en Roma, pero no preso en un pretorio, no preso en una cárcel romana, sino preso en una casa alquilada, preso en una casa y unido por unas cadenas a un soldado que le vigilaba, y que cada 6 horas esa persona era cambiada por otra. Cambiada por otra. Ahora, el soldado que le vigilaba sí pertenecía a la guardia del emperador, es decir, a la guardia pretoriana. Y se calcula que en esa época de la historia en Roma, en la que el emperador era Nerón, el Nerón famoso de la historia, había aproximadamente entre 10.000 y 12.000 miembros de la guardia pretoriana. Y por todo el tiempo que el apóstol Pablo estuvo preso, que fueron años, contando de que cada 6 horas venía una persona nueva, podemos imaginarnos los miles de soldados de la guardia pretoriana que estuvieron sujetos por una cadena al apóstol Pablo, a los que él predicaba el Evangelio. Pero no solamente a esos. Por lo tanto, el hecho de estar preso, él dijo en una ocasión: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa, sino que corre. Y no hablaba de este encarcelamiento, sino de otro que sufrió posteriormente, el último, que terminaría con su vida. Pero yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Así que en cualquier lugar que nosotros nos encontremos, a veces en aquel lugar que tiene mayores dificultades, donde podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, como le pasó a algunos personajes tan importantes como Elías, por ejemplo, pues resulta que puede ser el lugar donde Dios quiere que estemos pasándolo mal, porque ahí tenemos la gran oportunidad de predicar. ¿De qué van a hablar dos personas que están solas durante 6 horas unidas por una cadena? 6 horas son muchas horas para estar en silencio los dos. Y el apóstol Pablo aprovechaba todas las oportunidades, y además era un ciudadano romano, por eso no estaba en la cárcel. Porque un ciudadano romano podía ser detenido y podía ser preso, pero no de cualquier manera, ni en cualquier circunstancia, ni se le podía maltratar. Es decir, ser un ciudadano romano era el honor más alto desde el punto de vista político que entonces existía en esta tierra, sobre todo en la tierra conocida, en los continentes conocidos, los que se conocían entonces. Y por eso, cuando en alguna ocasión a Pablo le azotaron y luego las autoridades, importantes autoridades, descubrieron que era ciudadano romano, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque el emperador se los podría cargar, ¿eh? Pero una cosa es que él hiciese algo que fuese motivo para detenerle, y otra cosa es maltratarle. Era intocable un ciudadano romano, y jamás un ciudadano romano era condenado a muerte, a una muerte que se considerase ignominiosa. Generalmente se les daba la oportunidad de que se suicidasen ellos solos. Se moría con dignidad, como Séneca y como otros, ¿no? Es decir, o como algunos personajes de la corte de Nerón, ¿eh? No me acuerdo ahora del nombre, pero un personaje muy importante de la corte de Nerón, con una gran visión política, que fue una pena que él no tuviese el poder en sus manos, y que ha pasado a la historia como el árbitro de la elegancia, porque era un hombre elegante en todos los aspectos de la vida, desde el vestirse a la manera de hablar, ¿no? Es decir, cuando iba a ser condenado a muerte, no esperó a que la autoridad romana, sino que se suicidó, como tantos otros, ¿no? Es decir, entonces los ciudadanos romanos eran muy considerados. Esta oportunidad, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para progreso del Evangelio. ¿Ahora qué significa progreso? Significa avance, significa adelanto, significa acrecentamiento. Y esto es importante. Lo que me ha sucedido y el estar preso supone un avance del Evangelio. ¿Por qué? Porque mis prisiones, mis cadenas, es literalmente, se han hecho patentes en Cristo Jesús a todo el pretorio, Todo el pretorio eran, en cuanto a soldados, de 10 a 12 mil personas. Porque claro, él hablaba con unos, pero luego estos otros iban al campamento, porque la mayoría, en esa época, de los soldados pretorianos, como eran tantos, eran miles, no estaban dentro de la ciudad de Roma, en lo que se llamaba el pretorio dentro de la ciudad, estaban fuera en un campamento, que también se llamaba el pretorio, y iban y venían. Y claro, las personas que estaban allí y que iban escuchando el Evangelio, muchos de ellos, ganados para el Señor, hablarían a los demás, iría corriéndose todo lo que pasaba cuando ibas a estar 6 horas unido a aquel preso que se llamaba Saulo de Tarso. Entonces, el progreso del Evangelio supone aquí un avance, un adelanto, un acrecentamiento, pero con un matiz muy importante, porque él después va a hablar de predicadores sinceros e insinceros. Porque es un acrecentamiento del crédito y del poder. Esto es lo que expresa el término. Es decir, un avance del crédito y del poder. ¿Qué quiere decir? Del crédito que este siervo de Dios estaba adquiriendo por su testimonio y del poder que tenía su palabra transformando vidas de personas. De tal manera que frente a lo que llamamos el mundo, frente a lo que llamamos la ciudadanía romana de aquel tiempo, este hombre, Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol, tenía credibilidad por su testimonio y tenía poder. Es decir, estaba teniendo credibilidad y poder ante la ciudadanía romana, ante el ejército de élite, que eran los pretorianos, que tenía el pretor, es decir, el César. También se llamaban pretores a los gobernadores de las provincias porque representaban al César, eran el Estado, en Palestina, en Siria, donde fuese, ¿no? Poncio Pilatos era pretor, por eso tenía un pretorio a donde se llegó a juzgar precisamente al Señor Jesús. Entonces, la credibilidad que él estaba adquiriendo en la ciudad, él que era un extranjero, pero era ciudadano romano, y eso pesaba también, esa credibilidad que tenía con la ciudadanía, que tenía en la calle, que tenía en Roma, molestaba a algunos queridos, subrayados, hermanos de la Iglesia de Roma. No tenían la credibilidad de él, ni mucho menos el poder de él. Les molestaba. Esto parece, ¿cómo puede ser posible? Y nos imaginamos a la Iglesia de Roma y a los líderes, como hoy se dice, de la Iglesia, a los ancianos de esa Iglesia, a los pastores de esa Iglesia, a los diáconos y a las diaconisas de esa Iglesia, yendo todos a visitarle a la casa, arropándole y ayudándole y eso. No, no nos lo imaginemos así, que no fue así. Hubo muchos hermanos y hermanas que sí que fueron a donde tenían que ir y visitaron a quien tenían que visitar. Y estaban allí detrás apoyándole con sus oraciones y apoyándole materialmente, económicamente y procurando que no le faltase nada. Pero entre los dirigentes, entre la superestructura de la Iglesia, había división de opiniones. Y había muchos de esa superestructura que estaban deseando que desapareciese de allí. Un apóstol que sabían que Dios le había encomendado, porque los demás apóstoles lo ratificaron en muchas ocasiones, el llevar el Evangelio a todos los gentiles de esta tierra. Ellos eran los que gobernaban la Iglesia, los que tenían el poder, los que estaban asentados allí, y no necesitaban que viniese Pablo a hacer nada en esa iglesia. Tenían miedo quizá que les quitase el liderazgo que tenía, que le pareciese bien esa iglesia formada sin duda por miles de personas muy grande, y que se quedase allí, y que ya no fuesen ellos los primeros, los más importantes de la congregación. Porque claro, no le llegaban algunos probablemente a la suela de los zapatos en nada, éticamente por descontado, y en conocimientos de la palabra de Dios probablemente tampoco. Porque era un hombre con una formación tan profunda, tan integral, desde el punto de vista teológico, y desde el punto de vista psicológico, y desde el punto de vista humanístico, y desde el punto de vista literario, a pesar de que no manejaba bien el griego, sin embargo tenía unos conocimientos vastísimos de autores griegos de tercera o de cuarta categoría, y podía citarlos, sin apuntes, en la ocasión cuando aparecía, y tenían miedo porque les hacía sombra. Estaban defendiendo, como a veces ocurren los ministros del gobierno, su sillón, ¿no? ¿La iglesia de quién era? ¿Del Señor o era de ellos, para algunos de ellos? Pues parece que quizá tenían la conciencia de que la iglesia era de ellos y no querían que se la quitase alguien que venía con un prestigio en todas las iglesias que había en toda esa parte del mundo, muy serio, ¿no? Y de muchísimo peso. Enemigos dentro de casa, eso es grave. Cuando en una iglesia surge ese problema, eso es gravísimo, ¿no? Porque dice, de tal manera que mis prisiones o cadenas se han hecho patentes en Cristo Jesús a todo el pretorio. El pretorio, en principio, para que esto lo clarifiquemos, se empezó a llamar pretorio a la tienda que el gobernador de una provincia, o el César de Roma, se levantaba cuando iba al campamento donde estaban los soldados de su guardia personal. Eso fue lo primero que se empezó a llamar pretorio. Luego después se llamó pretorio, pasando el tiempo, al lugar donde vivía el pretor, el César o el gobernador de la provincia que representaba al César. Pero finalmente terminó llamándose pretorio al conjunto de la guardia, no tanto al lugar. De tal manera que el pretorio era la guardia pretoriana. Bueno, pues parece ser, cuando él habla aquí del pretorio, pues hay un cambio respecto de cómo nos deja Lucas, dónde nos deja Lucas a Pablo al final del libro de los Hechos. Pues nos deja Lucas a Pablo preso en una casa en Roma. Pero aquí ya está en el pretorio. Entonces, una posible interpretación histórica que tiene su fundamento, pero no vamos a dogmatizar, yo solo lo apunto, algunos autores piensan esto también, y es que durante el reinado de Nerón llegó a ser jefe de la guardia pretoriana, que era tener un poder impresionante dentro de Roma, era poco menos que ser un general del ejército romano, porque no todo el ejército era guardia pretoriana. Estos 10 a 12 mil pretorianos estaban para la custodia personal del César y a su servicio directo, o sea que ya en aquella época había cobertura de protección muy amplia, de mucha gente. Entonces se dice que llegó a ser, durante Nerón, jefe de la guardia pretoriana, un personaje de triste memoria que persiguió de una manera ensañándose y derramó mucha sangre de muchos cristianos, que la historia conoce con el nombre de Tigelino. Quien haya visto la película Quo Vadis, ahí se representa muy bien a los personajes que yo estoy citando, porque está basada en hechos históricos, aunque tenga sus fantasías en cuanto a Pablo, en cuanto a Pedro, que ya son otra cosa distinta, ¿no? Entonces, se dice que cuando Tigelino fue elevado a la prefectura, a ser prefecto, es decir, a ser el jefe de la guardia pretoriana, trasladó probablemente al apóstol Pablo, porque era un sujeto terrible y era un dictador, no sé si peor que el propio Nerón, ¿cuál de los dos era peor? Es muy difícil de saber, solo Dios lo sabe, por el veneno que tenían en su corazón. Nerón estaba loco, aparte de ser muy mala persona. El otro no estaba trastornado, el otro era mucho más consciente del mal que hacía. Que cuando fue elevado a la prefectura, entonces trasladó de la casa de alquiler al apóstol Pablo al pretorio. Es decir, al lugar donde estaba el César, ¿no? Y donde estaban, iban los de la guardia pretoriana. Bien, fuese lo que fuese, esas prisiones estaban llevando el evangelio a toda la guardia pretoriana, miles de personas, y a todos los demás ciudadanos de Roma y miembros de la casa de César. Porque en esta epístola, al final, se dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. De tal manera que ya estaba corrido que él había ganado personas estando preso de la propia casa del emperador romano. Lo que quiere decir que su labor tenía credibilidad y tenía autoridad. Por eso se dice que ¿cómo logró él todo esto? Bueno, pues hay una cosa muy interesante, y es el verbo que se traduce para adelanto, para avance, para acrecentamiento de crédito y de poder, es un verbo que literalmente significa cortar o abrirse paso a machetazos. Es un verbo muy fuerte, cortar o abrirse paso a machetazos. Quiere decir que la labor que estaba haciendo el apóstol Pablo era muy difícil, y la tuvo que hacer armándose de mucho valor, y la tuvo que hacer prácticamente solo. ¿Y por qué tenía que abrirse paso a machetazos? A machetazos en el sentido de ser un fiel siervo de Dios y de cumplir con su ministerio. En parte, porque parte de los líderes o responsables de esa iglesia, de los pastores, querían verlo desaparecer y estaban en contra de él. Y le hacían la guerra. Y le hacían la guerra predicando un evangelio que, desde el punto de vista doctrinal, era... Pablo no lo critica. Lo dice, hay algunos que predican una doctrina que es mala, que lo dicen algunos escritos. No, a estos no los critica doctrinalmente. Lo que critica es las intenciones del corazón. ¿Con qué intención predican? Y dice: y la mayoría de los hermanos, gracias a Dios, de aquella iglesia, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones o con mis cadenas, porque la iglesia estaba pasando justamente en este momento por un periodo de decadencia del testimonio. ¿Y por qué? Porque el César que había entonces, Nerón, ya sabemos la historia, ¿no? Es decir, persiguió de manera implacable a los cristianos como nadie. Bueno, él y Calígula se llevan todas las medallas de honor de persecución de los cristianos, y hay otros muchos más, pero están detrás de ellos, ¿no?, en cuanto a enseñamiento, ¿no? Entonces, los hermanos, algunos de los predicadores del evangelio y la gente de la iglesia, al ver que un hombre preso, que podía ser condenado a la pena máxima, es decir, a la muerte, aunque fuese ciudadano romano, porque predicaba el culto y adoración a un dios en contra del emperador, que era Dios. Nerón estaba tan mal, llegó a estar tan trastornado, que tuvo la conciencia de que él era Dios, de que era divino, prácticamente de que era inmortal. Y esto no son bromas, son cosas históricas que ocurrieron. Bueno, pues cobraron ánimo al ver que un creyente sujeto con cadenas, vigilado continuamente, tenía el valor de no avergonzarse del evangelio. Y entonces cobraron un ánimo. Dice, se atreven mucho más a hablar la palabra. En el original es la palabra de Dios. La palabra de Dios sin temor. Ya no tienen miedo para predicar a Cristo. Estaban replegándose. Tenían miedo. Dice, algunos, y aquí viene lo de discernir las cosas entre sí, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Aquí no se critica la doctrina, motivaciones del corazón. Alguien dirá, ¿cómo se va a predicar un creyente a Cristo por envidia y contienda? Pues es triste decirlo, y para mí es amargo, pero digamos que esa copa de esa experiencia la he vivido yo durante muchos años a lo largo de mi vida como creyente, y sé a qué sabe esa copa, sé cuál es su sabor, y no se lo deseo a nadie que tenga que beber eso. El que algunos anuncian a Cristo por envidia y contienda, ¿Qué quiere decir envidia? Pues quiere decir mal querer, menosprecio y celos humanos. Celos humanos. ¿Y qué quiere decir contienda? Pues lo mismo que quiere decir otra palabra que se emplea en el verso siguiente. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando que en la gloria de Dios, en la salvación de las personas, en la edificación de la iglesia, no, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Que sufra, que se hunda, que se deprima, que se destruya a sí mismo, que no lo necesitamos para nada, que se dé cuenta que en esta iglesia de Roma hay personas que conocen la doctrina, que conocen la palabra, que pueden predicar, y no necesitamos a Saulo de Tarso en esta iglesia. No lo queremos. Ahora volvemos al pensamiento del tribunal de Cristo. Podemos entender ahora por qué, aun siendo creyentes y salvos, no nos podremos escabullir de dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho mientras que estábamos en este cuerpo. Porque eso no pasará al tribunal de Cristo. Pasará el fruto incluso de las personas que se conviertan por aquellos que predican de esa manera. Porque Dios puede utilizar el mal y convertirlo en bien. Y gracias a Dios que puede hacer eso, Pero pasará el mensaje, pasarán las personas que se beneficiaron, pero no pasará la actitud con que se dio ese mensaje, pensando añadir aflicción a las prisiones ya de un anciano que había llenado el mundo conocido del Evangelio de Cristo. ¿Cómo podía ser eso? Y por parte de los pastores de la iglesia. Es que siempre pasa eso. Las iglesias son manipuladas. Los creyentes son manipulados. Como los partidos políticos manipulan a veces a las masas, ¿no? Y se cierran, ¿no? Y es triste porque no es deseable estar en el lugar de aquellos que prediquen a Cristo por envidia y contienda. Las cosas que difieren entre sí, solo las personas maduras, creciendo en el conocimiento del Evangelio, podían discernir. Los que estuviesen inmaduros, los que llevasen siendo niños en Cristo durante 30 años, no discernirían nada. Otros sí, otros sí. Está claro, dos tipos de predicadores. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Por contención significa por rivalidad. Más claro no puede ser. Y Schokel, el teólogo católico, profundiza más, analiza más el término, y al final no solo es por rivalidad, es por antagonismo. Y eso es terrible, ¿no? ¿Pasa eso en el campo evangélico? No lo voy a hacer yo, pero les podría enseñar un documento que respalda y justifica que en el último acontecimiento que ha habido en España, que a nivel masivo de iglesias, el último Congreso Evangélico Español, esta actitud y este sentimiento estuvo en algunos, como algunos de los pastores de la Iglesia de Roma. Yo tengo pruebas escritas de eso, no pensamientos míos. No, pero sigue pasando. Y es triste que siga pasando eso, ¿no? Es triste porque no es la voluntad de Dios que pase eso. Anuncian a Cristo por rivalidad, por antagonismo, que es contención, no sinceramente, dice, no con puros motivos. No hay pureza en el corazón de quien está predicando un mensaje que desde el punto de vista doctrinal no hay nada que decir. Lo está haciendo con una intención que no es ni la gloria de Dios, ni la edificación de los hermanos, ni que las personas se conviertan. Porque aún en el caso de que ese mensaje llegue al corazón de las personas, porque Dios utiliza y cambia las cosas, lo utilizarán como una gloria personal. Irán por el mundo pregonando que cuando yo predico, se convierten no sé cuántos. O vamos a llamar a tal predicador que es el que convierte muchas personas. Esto es terrible. No convierte más que Dios. No hay otro poder que cambie a la gente más que el poder de Dios. Y no hay otro agente que transforme la conciencia y el corazón de las personas que el Espíritu de Dios, aplicando esa palabra de Dios al corazón de los seres humanos. Pero sí se puede psicológicamente, emocionalmente, manipular a la gente y conseguir pseudoconversiones, manifestaciones que luego quedan en nada, campañas en que se gastan millones de pesetas y a lo mejor en un estadio, pues qué sé yo, con 100.000 personas, con 150.000, se levantan a dar testimonio 5.000, 7.000 personas, pero luego después esas personas no aparecen por ninguna iglesia. Fue un momento emocional, con un coro impresionante, con una preparación psicológica que para qué vamos a hablar, ¿no? Y todo aquello estaba caldeado para que se produjese la catarsis emocional de las personas. Pero eso no es el camino como la palabra de Dios cambia y salva a las personas. Es de otra manera y es un evangelio predicado desde una posición ética totalmente honesta y distinta. Pensando añadir aflicción a mis prisiones, lo hacen así. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Algunos de los pastores de esa iglesia entendían que si había un adalid que estaba puesto para la apología, defensa del evangelio, era entre los gentiles Saulo de Tarso. Y había que tener ese reconocimiento a su persona, a su ministerio, y apoyarle y ayudarle. No crear una situación para que se hundiese y se deprimiese, porque tenía que ser muy triste para él, ¿no? Que tenía tantos deseos de conocer la iglesia de los romanos, y que cuando llega a Roma, y además llega encadenado, ¿no? Pues ocurre que descubre a distancia lo que está pasando, porque tenía visitas, claro, de las personas que iban a verle de la iglesia. Dice, ¿qué pues? Y aquí está la grandeza de este gran hombre, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, literalmente es con segundas intenciones, o por pretexto, con segundas intenciones, estos predicadores que buscaban que se hundiese, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Las cosas que difieren entre sí. Tema delicado. Predicadores del evangelio, ¿no? La gente que utiliza el evangelio como un instrumento para su propio servicio. Y eso puede ser desde la persona que se aferra al sillón de ser pastor o anciano de una iglesia que tiene media docena de personas, pero que es importante figurar ahí, al que está en una iglesia que tiene cientos o miles de personas, ¿no? Es decir, ¿y cómo se introduce una política de decir a esta iglesia, si es posible, este hermano o esta hermana, con este ministerio, con este enfoque, que no vengan nunca? Que no vengan nunca. Esa política se sigue hoy en España. No, este hermano no. Y en algunas reuniones que yo conozco de una región con 80 o 90 iglesias solo de una denominación, de las asambleas de los hermanos, cuando a la hora de decir para reuniones especiales este hermano no, algunos ancianos preguntaron, ¿por qué no? Es que este hermano es muy especial. No, no, no nos vale esa respuesta. Queremos saber por qué no. Razones doctrinales, razones éticas, razones de testimonio, no había razones, porque lo que había era intenciones del corazón, deseos de que la iglesia siguiese a veces alienada con los mensajes que interesaban, y entonces traer a la persona que reforzase a todos aquellos que tenían el poder. Yo recuerdo hace años, no sé si hoy se sigue estilando, al menos a mí no me lo dicen, pero quizá ya porque están un poco escalmados y saben que no me pueden decir eso, o que si me lo dicen a lo mejor no voy a esa invitación, pero hace años te invitaban en iglesias de cientos de personas. Su autoridad sobre los hermanos. Querían eso, o cualquier otro aspecto, o que fuese para poner a las hermanas firmes y que no se moviesen de su sitio. Y si no era así, pues a lo mejor esa vez ibas, pero igual tardabas en volver 20 años. Y algunas personas que están aquí esta tarde, que fueron conmigo y con mi esposa a alguna iglesia, que cuando se inauguró el local yo estuve, pues recordaron lo que yo ya no me acordaba, ¿no? Que hacía bien 20 años que había estado la última vez. Y después de 20 años, pues entonces se decidió que había cambiado la política en el mundo de las iglesias, y entonces ya se me podía haber invitar otra vez para ir a esa iglesia, porque habían cambiado las cosas, ¿no? Pero no antes de 20 años, 20 años. 20 años separados algunos de la comunión con hermanos muy profunda, elaborada a través de muchos años. Sencillamente porque los que tenían el poder no les interesaba determinado tipo de ministerio. Tenía que ser, y dentro de esa misma ciudad, otras iglesias donde no pasaban 20 años, ni siquiera 5. Pero como en la iglesia de Roma, había algunos que se animaban, estaban predicando el evangelio con buenas intenciones, y otros que estaban predicando el evangelio defendiendo intereses personales que no eran los intereses de Dios. Bien, lo vamos a dejar aquí. Siento que no hemos analizado todavía lo que queda de este aspecto, pero digamos que lo dejamos aquí y continuaremos el próximo día. Entonces,